UP Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de Ainhoa Martín. Comenzamos contándoles que Canarias ha endurecido las medidas de protección frente al COVID-19. En Consejo de Gobierno han aprobado imponer el uso obligatorio de la mascarilla en sitios públicos cerrados, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad, y se limitan los grupos en restaurantes a un máximo de 10 personas. Tiene más información Raquel Rodríguez.
Las Canarias han endurecido las medidas restrictivas derivadas de la crisis del coronavirus, limitando a 10 las personas que podrán comer en un restaurante, así como la obligación del uso de la mascarilla en sitios cerrados o de uso público. Para las zonas abiertas se sigue manteniendo la distancia de 1.5 metros. Además, el portavoz del Consejo de Gobierno, Julio Pérez, aclara que la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la calle está prohibida. Sobre el curso escolar, expresa que los niños, cuando vuelvan a los centros, podrán no llevar la mascarilla cuando entre las mesas haya la distancia recomendada.
El jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Mo García, dice que de momento la situación está controlada, pero que hay que ir adelantándose para no complicarnos sin necesidad, ya que en los últimos días se ha producido un pequeño repunte de casos.
En las que determinados sectores colectivos puedan bajar la guardia, es fundamental estarse adaptando a la nueva realidad epidemiológica que está teniendo la pandemia en nuestra tierra. Uh-huh. Sin olvidar además de que los últimos días, sin llegar a cifras asombrosas, sí que hemos tenido un pequeño repunte de casos, lo cual es indicativo de que hay que tomar medidas para evitar que ese pequeño repunte de casos se transforme en un problema como están teniendo otras comunidades autónomas.
Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas, celebra estas medidas, ya que también se limita en esta nueva norma el botellón o la compra de alcohol por parte de jóvenes. Sánchez asegura que la limitación de las mesas no resultará un problema y recalcaba que todos tenemos que colaborar para cumplir las medidas de protección y reducir así la posibilidad de contagio.
Yo creo que es más una llamada de atención, de alerta, de lo que puede venir, de lo que estamos viendo en la península, y de que la gente tome conciencia de que tenemos que tomar medidas, ponemos las mascarillas, que eso sí lo va a exigir mientras no estés consumiendo, que tengas la mascarilla puesta en locales cerrados. Y lo que sí nos alegra es ver que por fin han tomado en serio los botellones, que parece que los van a perseguir, los van a sancionar con multas, porque eso sí que es un foco de posibles contagios.
Sin embargo, hay otros ámbitos sociales que no están de acuerdo con la imposición de la mascarilla obligatoria en lugares públicos cerrados. Sergio Pires, miembro de la Federación de Asociaciones de Sordos de las Islas, insiste en que las autoridades siguen sin ver las limitaciones que ponen a las personas con discapacidad. Pide la homologación de mascarillas transparentes para favorecer la inserción de estas personas en la nueva normalidad.
La comunidad sorda sigue sin ver medidas de seguridad por la pandemia del COVID-19 para las personas sordas. Muchas veces nos encontramos tipos de mascarillas, nada accesibles en la comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Es por lo que insistimos que desde el gobierno de España y más concretos aquí el gobierno de Canarias debería tomar en cuenta esta situación en la barrera de comunicación, donde hay mascarillas transparentes y que la administración pública exponga cuáles son las homologadas y cumpla las medidas de seguridad para todos los ciudadanos.
Y en suceso, ya ha llegado a la base naval la embarcación con la cocaína incautada en una operación contra el narcotráfico realizada en alta mar. Se registraban 1.200 kilos de cocaína a 1.000 millas de Canarias. Además, la investigación, que no se paralizó durante el estado de alarma, ha culminado con la detención de 5 personas a bordo del buque y otras 7 en tierra que se relacionaban con el suceso a través de documentación. Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias, asegura que esta detención es una buena noticia e insiste en que seguirá luchando contra el tráfico de drogas.
Una intervención que ha permitido la incautación de 1.200 kilos de cocaína, la detención de 5 personas a bordo de esa embarcación y otras 7 en tierra, a las que se le ha también tenido documentación que las vinculan directamente con este tráfico de drogas, ¿no? Así que una magnífica intervención que esperamos que se pueda repetir, y porque vamos a seguir en esa lucha contra el tráfico ilegal de drogas.
Además, seguimos pendientes del incendio declarado esta mañana en el complejo ambiental del Majano en El Hierro. Ya se ha reabierto la carretera H1 entre el cruce de Tiñor y la rotonda de Isora, aunque las autoridades recomiendan a los vecinos de Isora, San Andrés y La Cuesta que permanezcan en sus casas. Bomberos de Tenerife parten en helicóptero del GES para combatir también el incendio. Y cambiamos de asunto. Hoy se han conocido los datos del paro y por primera vez en varios meses los sindicatos celebran que las cifras avanzan positivamente. El paro registrado descendió en 4.065 personas en Canarias durante el mes de julio, es decir, un 1,55% respecto al mes anterior. Y las contrataciones han aumentado en este mes en 42.000 respecto a junio. Inocencio González Tosco, secretario general de Comisiones Obreras de las Islas, asegura que teniendo en cuenta que hay más de 100.000 personas con expedientes de regulación temporal de empleo, se trata de unos datos positivos después de la tendencia negativa desde que llegó la pandemia.
La primera valoración es que por primera vez desde ya hace unos meses las cifras de desempleo se invierten y bajamos en un 1,55% aquí en Canarias, y eso y a nivel nacional bajamos en 2,33%, y eso, bueno, es un dato a celebrar con la situación tan extremadamente complicada que tenemos en este momento.
Los empresarios aseguran que de forma aislada es un dato positivo, pero analizándolos con respecto a otros años, el desempleo ha crecido en un 25%. Además, se ha producido una caída en el número de autónomos en un 1%, convirtiéndose en 5 veces el peor dato que la media nacional. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, señala que es esencial que las administraciones hagan un esfuerzo para salvar el empleo.
En estos momentos, hacer mucho esfuerzo en todos los planes de emergencia, en todos los planes de reactivación económica necesarios para que podamos salvar los autónomos, para que podamos salvar el tejido empresarial y, por tanto, proteger el empleo. Para eso necesitaremos ERTEs, para eso necesitaremos muchas medidas de simplificación administrativa, de procedimientos y trámites, y necesitaremos, sin ninguna duda, poner encima de la mesa paquetes de medidas de reactivación económica para consolidar la recuperación del empleo y que podamos paliar los duros efectos que ha tenido la crisis sanitaria.
El grupo de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario del Cabildo de Tenerife ha solicitado que los expedientes de regulación temporal de empleo se prorroguen hasta la próxima Semana Santa ante la crisis turística generada por el Reino Unido. El portavoz de la formación, Carlos Alonso, señala que la situación del paro en Tenerife es muy preocupante y hay que empezar a tomar medidas ya para evitar que la isla entre en una situación catastrófica. Alonso insiste en que no hay tiempo que perder para solucionar la situación en relación al empleo.
Y no hay tiempo que perder para que se pueda revertir esta situación ofreciendo nuevas acciones, nuevas medidas que fomenten el empleo en Tenerife. La primera de ellas es solicitar la prolongación de los ERTE para la Semana Santa del año que viene, para la primavera del año próximo, dada la situación de prácticamente cierre total que tiene el sector turístico en esta temporada de verano, que anticipa una temporada de invierno complicada. Se han perdido 50.000 empleos en apenas 3 meses en la isla.
Y división de opiniones por el acuerdo entre la Federación de Municipios y Hacienda para permitir el uso del superávit. El vicepresidente de la FECAM y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, no sale nada satisfecho. Asegura que el acuerdo al que se ha llegado es pobre y no responde a las necesidades planteadas por los municipios desde hace años y sobre todo desde que se produjo la pandemia del coronavirus.
Yo creo que es un acuerdo pobre y no se corresponde en absoluto a la petición mayoritaria que la municipalidad venimos pidiendo desde hace, no meses, desde hace años. Lo que pasa que con lo de la COVID, pues lógicamente hemos acentuado aún más de que la disponibilidad que tenemos en los bancos desde hace años podamos usarla en aquello que los ayuntamientos queramos hacerlo.
Mientras, el socialista Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, dice que es una propuesta interesante y novedosa para desbloquear este dinero que estaba en los bancos, aunque reconoce que podría haber sido mejor todavía.
Yo creo que se ha buscado una fórmula novedosa que desbloquea un dinero que teníamos en los bancos, que tenemos en los bancos y que nos está costando mantenerlo en los bancos porque pagamos por mantener ese dinero en los bancos, y que vía préstamo al gobierno central y devolución de ese dinero, porque no olvidemos que nos lo van a devolver y nos lo van a devolver con intereses, pues posiblemente vaya a servir para utilizarlo en los próximos años.
Y contarles que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de educación, estudiará una propuesta de colaboración con los centros infantiles de 0 a 3 años del municipio. Ahora te quedas aquí con La Tarde en Coche, a nivel nacional. Volvemos con Más Datos de Canarias mañana. Ahora, que pasen muy buena tarde.